Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 28 de marzo, les habla Tomás Caruso. En breve, hoy a tiempo completo, ya aquí en el estudio, nuestro querido colega Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Vota Cuba en la ONU a favor de una Crimea rusa. Y Estados Unidos advirtió este jueves que podría haber sanciones si no se abre el espacio democrático en Venezuela. Así lo informó la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jepkinson. Por su parte, senador republicano por la Florida, Marco Rubio, habló sobre Venezuela ante el Senado y dijo que propondrá sanciones específicas. Buque espía ruso visita nuevamente por segunda vez en un mes la capital cubana. Y el cantante Pitbull dijo que aspira a cantar en La Habana. Human Rights Watch ha puesto en marcha sitio web conteo de votos que permite seguir las votaciones de cada país a lo largo del tiempo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Presentarán en Barcelona filmes sobre actos de repudios en Cuba. Y Cancillería francesa pide a Venezuela que se respete la libertad de expresión. Se concentran ya en Venezuela a esta hora de la tarde estudiantes en la Plaza Brión en el Chacaito. Y finalmente, de la prensa nacional informa el diario Juventud Rebelde que mejora el servicio de ambulancias en el país. Bueno, entrando en tema, aquí en Cuba al Día, ya este jueves, ya de cara al inicio del fin de semana, un placer, como todos los días, presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, tiempo completo aquí, tratando de ponernos en los zapatos de Cari Roque.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, pues, ¿qué te parece? Muchas noticias, en breve nos vamos a ir a Venezuela, pero con una votación de 100 a favor, 58 abstenciones y 11 en contra, pues una resonante victoria de Naciones Unidas que ha conseguido aprobar una resolución que pide no reconocer la anexión Rusia a Crimea, porque esto es el hall de la fama, las naciones que votaron con Rusia. Me gustaría citarla cada una. Por supuesto, La Habana fue una de las naciones que votó junto a Rusia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Corea del Norte, Siria, Sudán, Armenia, Bielorrusia y Zimbabue. ¿Qué te parece?
Bueno, yo te diría que ese es el salón de la desvergüenza, porque hay una similitud semántica, ¿no?, en inglés, entre salón de la fama y salón de la vergüenza. Uh-huh. Y yo creo que este es el salón de la... Todas las dictaduras del mundo están ahí. Esa es la lista, esa es la misma lista, digamos, de las 10 o 15 dictaduras que hay en el mundo, que elabora Freedom House, por ejemplo, en su índice de libertad mundial, o Reporteros Sin Frontera, la lista de los depredadores de la prensa. Qué curioso que toda esta gente coincide.
A propósito, para informarles más, nuestra querida audiencia dentro de Cuba se encuentra en Rusia, parece que atento a esta votación, el hijo de esa persona, el hijo de quien tú sabes, el de las reflexiones, el señor Fidel Castro Díaz Valar, que desde Moscú ha expresado que, recuerden, Rusia no está sola.
Caramba, está mal acompañada, que es peor todavía que estar solo. Yo creo que ese es precisamente el problema. Pero de verdad, es una desvergüenza. Y yo creo que también es importante que se conozca y que se dé a conocer estas votaciones, porque el régimen siempre alega de la solidaridad mundial, etcétera, etcétera. Esto demuestra de qué lado está el régimen castrista. No va en contra de los tiempos, del curso de los tiempos. Estudiantes manifestándose en Venezuela, el régimen está en contra de los estudiantes. El mundo entero está en contra de la anexión de Crimea, un acto que recuerda, y para mucha gente recuerda, la invasión nazi a Polonia, que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Putin ha sido comparado, ¿no?, en pocos lugares con Hitler por esta misma acción, y el régimen pues está del lado equivocado. Entonces, esto indica hasta qué punto, cuando el régimen habla de progresismo, de las fuerzas progresistas, hasta qué punto eso no es más que pura propaganda.
Cómo no, Omar, tensa la situación en la capital venezolana. Hay un nutrido grupo de estudiantes que llevan ya 3 días, más de 72 horas, acampado frente a la sede de la ONU, ahí en Caracas, pidiendo la intervención de esta organización. Tenemos en línea telefónica desde allá al estudiante, uno de los líderes estudiantiles, estudiante de la Gran Universidad Mariscal de Ayacucho. Tenemos en línea telefónica a Gerardo Resplandor. Buenas tardes, Gerardo, y bienvenido nuevamente aquí a Radio Martí.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Martí, a ustedes los moderadores, ¿cómo están todos? Bueno,
pues un placer. Primero que nada, Gerardo, cuéntanos cómo está fluyendo esta protesta que llevan ustedes ahí, qué cantidad de estudiantes, qué tiempo llevan allá, y cuál es la situación ahí en la sede de la ONU, en la capital venezolana.
Bueno, nosotros, el grupo del Movimiento Estudiantil Venezolano, en vista del silencio, ¿no?, y de la falta de respeto que ha hecho la OEA con nosotros y varios organismos internacionales, decidimos, en pro de esta organización que vela por los derechos humanos de todos los ciudadanos del mundo, 130 jóvenes apostarnos frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, aquí en Caracas, con más de 50 carpas, exigiéndole que una comisión internacional venga a constatar la situación de violación de derechos humanos que ocurren aquí en Venezuela. Aquí tenemos una gran representación de los compañeros del Estado Táchira, del Estado Mérida, que son los que han sufrido más, y 8 estados más del país, ¿no? Aquí no vamos a quedar, aquí no vamos a apostar hasta que seamos escuchados y que al país logre entrar una comisión que junto a nosotros vayamos a investigar toda la situación de los derechos humanos.
Gerardo, ¿qué respuesta han tenido hasta el momento? ¿Ha salido alguien de la sede a conversar con ustedes? ¿Existe algún tipo de comunicación?
Bueno, nosotros el día lunes subimos al piso donde se encuentra la sede aquí en la avenida Francisco Miranda de Caracas. Entregamos el documento, anoche bajó el que está encargado, el secretario de esa organización, y nos manifestó que el documento ya había llegado al secretario Baki Moon allá en Washington, y nosotros le dimos hasta el día lunes para que nos den una respuesta. De lo contrario, vamos a radicalizar la protesta hasta que, bueno, ellos nos den una respuesta positiva de que vendrán al país, porque si ellos velan por los derechos humanos del mundo, tienen que venir al país y que vean cómo en Venezuela nos están matando, y que vean cómo en Venezuela están criminalizando la protesta, de que vean que en Venezuela, en vez de regalarnos libros, en vez de regalarnos cuadernos, en vez de regalarnos educación, lo que nos regalan es bombas y balas cada día a los estudiantes, que son el futuro de esta nación.
Gerardo, cuando tú hablas de radicalizar la protesta, ¿a qué te refieres? ¿Qué acciones están contemplando? Si las puedes decir, por supuesto.
Bueno, hay distintas acciones que no vamos a decir, pero ya por ahí el lunes llegan 50 jóvenes que son los que van a participar en otros puntos de instituciones internacionales, y aquí mismo en la sede, cuando subamos al edificio a buscar una respuesta.
Gerardo, ¿están ustedes solos los estudiantes o hay más miembros de la sociedad civil venezolana apoyándole? Me gustaría que nos comentaras cómo está fluyendo este escenario, cuál ha sido la actitud de la Guardia Nacional y los vigilantes del gobierno de Maduro ante este evento que llevan ya ustedes ahí realizando hace 3 días en Caracas, ahí en la sede de la ONU.
Bueno, nosotros, entre lo que teníamos planificado, pensábamos que la cosa iba a ser más difícil, pero de verdad tenemos que estar agradecidos. Empezamos nosotros solo los estudiantes, sin una carpa, tirados con unos cartones ahí, y gracias al día de hoy toda la sociedad civil de Caracas en una gran avalancha se ha apostado a ayudarnos. Ya tenemos más de 50 carpas, ya tenemos colchonetas, ya tenemos comida para sobrevivir todos los días que estamos aquí, tenemos el apoyo todas las noches. Todos los días a las 8 de la noche llegan a rezarnos una señora de la iglesia, llegan con una cacerola a brindarnos todo el apoyo. Y bueno, como todo, muchísimos, hasta el día de hoy presentamos muchísimas personas enfermas por el tema del frío en la noche, con gripe. Anoche se presentó un conato, no sé si saben, en la Plaza Altamira. Nosotros estamos a 2 cuadras de la Plaza Altamira y tiraron tanto gas a los manifestantes, compañeros que llevan allá más de 50 días luchando. Entonces todo el gas subió a la manifestación y anoche tuvimos complicaciones con personas que están asmáticas. Tuvo que intervenir funcionarios de la salud de aquí del municipio para ayudarnos, porque todo el gas que ellos tiraron de allá, pimienta, un gas con una bomba brasilera que eso pica, ¿no? Además, llegó hasta las instalaciones de donde estamos apostados y, bueno, tuvimos una situación irregular ahí. Del resto, los organismos de los estados se encuentran a 2 cuadras, más de 3 tanquetas, más de 500 funcionarios de la Guardia Nacional. Bueno, nosotros estamos a nombre de ellos aquí. Estamos conscientes y estamos seguros de que nuestras ideas son a prueba de bala. No le tenemos miedo al gobierno, no le tenemos miedo a la Guardia Nacional, porque sabemos que en el fondo muchos de ellos tienen familia, muchos de ellos tienen hijos que están protestando junto a nosotros, muchos bueno, muchos, no todos de ellos, sufren la misma necesidad de la inseguridad y la escasez del alto costo de la vida que vivimos todos los venezolanos, y que sabemos que en el momento más coyuntural del país ellos van a proceder. Solo falta de que el pueblo venezolano nos siga apoyando, que el pueblo venezolano se mantenga resistencia y siga avanzando de la calle hasta los objetivos.
Gerardo, ¿qué tiempo piensan permanecer ustedes ahí? ¿Cuánto tiempo piensan permanecer?
Bueno, no, nosotros vamos a estar hasta que planteamos dos opciones: o que la comisión venga al país, o que la ONU nos invite a una comisión de estudiantes, a que seamos escuchados y que sea transmitido por todos los medios del mundo. No queremos vivir la misma censura que vivimos en la OEA. Creemos en el debate, queremos ir a esa organización a debatir los problemas que están sucediendo en Venezuela. Aquí nos han matado más de 50 personas, aquí hay más de 1.700 personas detenidas, hay más de 50 torturados, y este organismo se hace loco, es un silencio total, no mira, no quiere mirar hacia Venezuela, pues. Entonces, nos vamos a mantener aquí hasta que ellos nos den una respuesta satisfactoria, y mediante a eso, si no pasa, vamos a seguir aquí sumando y sumando y sumando y sumando voluntades hasta que ellos, o hasta que el país, se decida una vez acabar con esta dictadura que estamos viviendo.
Gerardo, ha fluido en el día de hoy una información que viene de la Radio Caracol colombiana, citando al presidente colombiano Juan Manuel Santos, que ha adelantado que aparentemente el presidente Nicolás Maduro ha aceptado ciertas condiciones para el diálogo con sectores de la oposición, esto con la mediación de UNASUR. Esto está fluyendo ahora. ¿Cuál es el, en tu opinión, cuáles serían los puntos clave? Tú eres miembro del Consejo Nacional de Estudiantes recién creado. Hay ciertos sectores de la oposición que han planteado la perspectiva de negociar, de sentarse a dialogar con el gobierno de Nicolás Maduro. En tu opinión, ¿qué condiciones se tendrían que dar para que se realizara un diálogo con el gobierno?
Bueno, primero consideramos de que ahorita no hay condiciones para el diálogo. El Consejo Nacional de Estudiantes tiene bien clarito su posición de que no hay diálogo. Aquí no, nosotros, cuando quisimos semanas anteriores ir al diálogo, al siguiente día nos mataron al compañero Daniel Tinoco. Cuando volvimos a creer en el diálogo, al siguiente día tuvimos más de 50 detenidos y más de 3 torturados. Entonces, ya acabamos esa etapa del diálogo. Con el gobierno no va a haber condiciones para el diálogo. Con los regímenes del mundo no se dialoga. Con los Castro comunista no se puede dialogar. Nosotros rechazamos totalmente que personas afectas a la oposición quieran hacerles el juego al régimen. Nosotros no vamos a permitir que solo los jóvenes y la sociedad civil, que llevamos más de 50 días en la calle, llevando frío, llevando palos, llevando gas, llevando maltrato con la Guardia Nacional, y que muchos políticos del país no nos hayan apoyado, pretendan ahora decidir por nosotros. Aquí los únicos responsables de este movimiento popular que hay en las calles de Venezuela es la sociedad civil, son los jóvenes que quieren un futuro al país, no son los políticos. Si ellos se quieren sentar, que se sienten por parte de ellos, pero que no nos involucren a nosotros. Los sueños de libertad, las ideas, los sueños que tienen los jóvenes no son negociables en este país. Nosotros tenemos un objetivo, que es acabar con esta dictadura, sea de la manera que sea. Nuestro único norte es que salga Maduro del poder, y en ese sentido es que vamos a trabajar. No vamos al diálogo, ya esa etapa se acabó, y cuando partamos de ahí tenemos que entender, o sea, nosotros no podemos hablar de régimen y después hablar de un gobierno. Esto es un régimen capocomunista, es un régimen asesino con el cual no se puede negociar nada. El único día que la juventud de Venezuela vaya a negociar con el gobierno es el día que el gobierno renuncie y vayamos a negociar una junta de transición que lleven el paz el proceso de transición de este país.
Gerardo, tú hablabas y que la sociedad civil, ha ido gente que los está ayudando ahí. ¿Este proceso está funcionando de manera espontánea? ¿También ustedes están buscando aliados en otros sectores de la población que no sean exclusivamente los estudiantes?
Sí, ciertamente. Nosotros somos más de 36 movimientos, estamos aliados con 12 ONG del país, estamos aliados con todas las ONG, los venezolanos exiliados afuera, estamos aliados con las esposas de los presos políticos y así varias organizaciones. O sea, esto no es un tema de partido político, no es el momento de levantar la bandera del partido político de la preferencia de cada quien. Es el momento de levantar la bandera de Venezuela. Esto no es un problema solo de los estudiantes, y esto hay que entenderlo. Esto es un problema de todo el pueblo, de todo, absolutamente todo el pueblo venezolano, chavista y no chavista, porque ellos sufren los mismos problemas de nosotros. Aquí invitamos a todos, estamos abiertos al diálogo con todos. O sea, vengan a la sede de la UNO, vengan a apoyar a los jóvenes, que no es solo el futuro de nosotros, es el futuro de todos ustedes que viven día a día las calamidades en este país.
Gerardo, mantente ahí, que acabamos de establecer contacto desde San Cristóbal, la capital del Táchira, con otro estudiante. Ahí ha habido una situación delicada en la noche de ayer. Hay varios estudiantes detenidos. También hubo una situación de un guardia, un miembro de la Guardia Nacional, que fue arrestado por los estudiantes. Para contarnos lo que ha estado ocurriendo allá en las últimas horas, tenemos otro colega tuyo, un estudiante de la UNEC, de ahí de San Cristóbal. Hemos hecho contacto con Carlos Maldonado. Buenas tardes, Carlos, y bienvenidos aquí a los estudios de Radio Martí en Miami. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, antes que todo, agradecer estar con ustedes en el programa y poder contarles la información que está pasando en San Cristóbal, ¿no? Primero que todo, hacerles saber que sí, ayer hubo varias actividades inusuales aquí en San Cristóbal por parte de la Guardia Nacional, que apresaron a 15 jóvenes a lo largo del día, que es algo delicado, pues es una cantidad grande de estudiantes. Y los mismos estudiantes lograron ellos secuestrar a un funcionario de la Guardia Nacional para luego pedir un cambio de guardias nacionales por estudiantes. Eso fue prácticamente lo que en resumidas cuentas pasó aquí en San Cristóbal ayer, resumiéndolo un poco.
Entonces hubo un canje de un miembro de la Guardia Nacional por estudiantes que estaban detenidos. ¿Puedes contarnos algo de cómo se produjo este proceso?
¿Y cuántos estudiantes dieron a cambio por el guardia de la Guardia Nacional?
Bueno, mire, les comento que primero que todo fueron aquí los estudiantes en San Cristóbal. Hay una cacería terrible por los estudiantes. Es más, muchacho que esté en la calle con un grupo pequeño, es decir, de 2, 3 amigos, van presos sin razón, solamente por estar caminando, para luego ser incriminados por delitos que ellos no han cometido. Es una persecución terrible que hay aquí en San Cristóbal ahorita. A lo largo del día fueron secuestrando varios muchachos. Todo esto pasó porque llevaron a un colectivo del gobierno a una famosa clínica que se le conoce aquí en San Cristóbal como el Samán. En esta clínica los colectivos ingresaron y tomaron el control del centro hospitalario para que atendieran prioritariamente a uno de los colectivos de ellos. Y bueno, al encontrarse esta situación, hubo un enfrentamiento muy pequeño en el sector de la Guayana. Entonces, la gente de allá salió a apoyar a los estudiantes mientras los colectivos y la Guardia Nacional hacían de las suyas. Ellos aprovecharon ese momento para cualquier estudiante, cualquier joven que estuviera en la calle, lo agarraban de manera injusta. Así fue que agarraron a la mayoría de los muchachos ayer.
Sí.
Y luego, dime.
No, finalmente, que me gustaría, ¿cuántos estudiantes fueron canjeados por el Guardia Nacional?
¿Cuántos estudiantes agarraron al guardia?
No, ¿cuántos estudiantes fueron cambiados?
Cinco
estudiantes, o sea que...
Claro, porque resulta que aquí tenemos un problema que es la falta de comunicación, falta de medios de comunicación en San Cristóbal y en todo el Táchira. Es algo que nos ha afectado muchísimo, porque no sabemos qué está pasando en los diferentes sectores de nuestra misma ciudad, por ejemplo. Aquí tenemos que ayer habían varias situaciones en la avenida Guayana, en Barrio Obrero, en la avenida Carabobo, y nadie sabía de lo que estaba pasando en otro sector. Entonces, los muchachos de cada sector luchan por ellos, es lo más comprensible, ¿no? Si les agarraron 5 muchachos, ellos lo cambiaron por esos 5 muchachos que ellos sabían que estaban allí.
¿Cómo no? Creo que tenemos, un momentico, Maldonado, creo que tenemos Omar, a Gerardo todavía.
Sí, yo creo que tenemos a Gerardo en línea y sería bueno aprovechar, ya que tú mencionabas que los muchachos de un sector no saben por qué están luchando los otros. Yo creo que podrían hablar ustedes. Gerardo, si estás en línea, ahí está Maldonado.
Bueno, a compañero Carlos Maldonado y a todo el pueblo de Táchira, bueno, mi admiración y mi respeto, porque ellos han dado una lucha y son el ejemplo de este país, ¿no? para ellos de verdad mil felicitaciones, que sigan luchando, que sigan en resistencia. Somos amigos, somos los mismos, vamos a seguir acompañándonos en lo que sea. Ellos están desde un punto muy fundamental del país, nosotros estamos desde aquí, creo que los estudiantes estamos replegados en todo el país porque todos tenemos un mismo objetivo, que es la libertad de Venezuela. Y bueno, Carlos, nos vemos aquí en Caracas el día de la victoria.
Carlos, adelante.
Bueno, primero que todo agradecerle a los muchachos de los demás estados por el apoyo. Y sí, para allá vamos nosotros, estamos camino allá. Y también, bueno, que se sigan prendiendo porque la pelea es en toda Venezuela. La lucha es por la victoria, pero esa tiene que ser a nivel nacional. Y poco a poco sé que están luchando por esto también, pero hay que sumarse cada día más.
Cómo no, gracias, Carlos. Y vamos a mantener este contacto contigo allá en el Táchira. Gerardo, ¿tienen ustedes la expectativa de que pueda haber algún pronunciamiento por los funcionarios de la sede de Naciones Unidas ahí en Caracas antes que venza el plazo impuesto por ustedes los estudiantes el próximo lunes? No, creo que Gerardo, ¿estás ahí? Perdimos a Gerardo, perdimos. Carlos, ¿estás? Gerardo.
Sí.
Ah, tú estás. Bueno, al que perdimos fue a Gerardo. No. Te planteaba, Gerardo, ¿estás Gerardo?
Sí, está.
Ah, bueno, vuelvo a la pregunta contigo, Gerardo, también tenemos a Carlos en línea. Te preguntaba que si tiene usted la junta estudiantil que dirige todo esto que está ocurriendo en la sede de la ONU en Caracas, ¿tienen la expectativa de que pueda haber algún pronunciamiento, atención por parte de los funcionarios ahí en Caracas de Naciones Unidas antes que expire el plazo que usted ha impuesto el próximo lunes?
Bueno, mira, a ver. Nosotros el día lunes tomamos la ONU. El día martes fuimos a una reunión en la Unión Europea. El día de ayer fuimos a la Embajada de Grecia. El día de hoy fuimos a la Embajada de Estados Unidos a solicitar a los Estados Unidos que congele la visa a todos los funcionarios venezolanos. El día de mañana vamos a la Embajada de Colombia a entregar las pruebas de que Nicolás Maduro es colombiano y que se designe una comisión de venezolanos estudiantes que vayan al país a verificar la partida de nacimiento de Nicolás Maduro, y así sucesivamente tenemos una agenda. Ya recibimos la primera noticia positiva, que es que nos dieron un derecho de palabra en la cumbre de la Eurolac celebrada en Atenas, Grecia, el día de hoy. Ayer, anoche, salió nuestra representante, que es la venezolana estudiante de ciencia política, Jessica Álvarez. Ella el día de hoy va a llegar a la cumbre, va a tener un derecho de palabra y va a ser la voz de los estudiantes que están aquí postados en la ONU para que en Venezuela se sepa la verdadera violación de los derechos humanos. Como te dije, esperamos que aquí el lunes nos den una respuesta positiva. Tenemos contacto con los encargados que están ahí. Ellos nos expresan que la carta se envió. De lo contrario, el día lunes no recibimos, vamos a radicalizar la protesta, porque aquí vinimos con un objetivo, que nos den una respuesta positiva y que la comisión venga, y de aquí nos vamos. Pues daremos aquí, pasaremos lo que tengamos que pasar aquí, pero se está jugando nuestro futuro, y nuestro futuro no tiene precio, nuestro futuro no tiene día contado. Aquí estaremos los días que sean necesarios hasta que logremos los objetivos.
Gerardo, una última pregunta. ¿Hasta qué punto todos estos esfuerzos internacionales son importantes para usted y cómo esto le puede generar más apoyo dentro de Venezuela?
Bueno, los organismos internacionales, muchos afectos a los gobiernos o comprados con el petróleo venezolano, pero hay organismos que de verdad son neutrales. Y bueno, para nosotros es un factor importante, ya que en Venezuela no contamos con ninguna institución venezolana. Tú no puedes ir al tribunal, tú no puedes ir a la fiscalía, porque si pasas de ser el victimario a ser la víctima, entonces te meten preso. Entonces confiamos más bien en instituciones internacionales que nos puedan ayudar a destapar la olla podrida que tiene el gobierno. No, muchos venezolanos hablan de socialismo, claro, Hablan de humildad, y tienen millones de dólares regados en todos los países, pero estamos buscando cómo los gobiernos del mundo, claro, Nos ayudan a destapar esa olla, nos ayudan a desnudarlo y a través de las sanciones logren crear.
Gracias, Gerardo. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Gerardo. Extensivo a ti, Carlos, desde el Táchira, desde la capital venezolana. Vamos a un breve informativo. Continuamos al regreso. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, con nuevos invitados, en este caso desde nuestra querida isla de Cuba. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí en Cuba al día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar, vamos a hablar de algunas cosas antes de irnos con nuestro invitado. Algunos oyentes, incluso también algunos simpatizantes y personas que siguen el programa plantean que este programa se llama Cuba al Día. Pero que, sin embargo, pues en los últimos tiempos el tema de Venezuela pues tiene cierta relevancia en parte de nuestro espacio. El problema está que yo creo que lo de Venezuela tiene una relevancia y una connotación directa con lo que ocurre en Cuba. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, no, es que eso no lo decimos nosotros. Lo acaba de decir aquí Gerardo, lo acabamos de entrevistar hace unos minutos. ¿Y cómo define él al régimen de Maduro? Un régimen castrocomunista. Está más que claro, María Corina Machado ha dicho claramente que las órdenes de agresión, tanto física como la de quitarle la inmunidad parlamentaria, han venido directamente desde Cuba. Tiene un video contestándole al ex, digamos, presidente del Consejo de Estado y Consejo de Ministros de Cuba, esa entidad rara que no se sabe en qué estado vegetativo se encuentra. Pero María Corina Machado le ha contestado a ella. Hay múltiples denuncias de la participación de oficiales, hay videos de oficiales cubanos dando instrucciones para reprimir en Venezuela. Es decir, la conexión entre los dos fenómenos es más que evidente. No es que la caída del régimen de Maduro, esto siempre me gusta decirlo, significa inmediatamente la caída del castrismo, pero sí hay una relación biunívoca entre los dos regímenes que es innegable.
Por cierto, vamos a adelantar desde ahora que mañana vamos a tener una invitada. La persona está al frente de una abogada venezolana que está al frente de una ONG que atiende el tema de los militares venezolanos y que también tiene bastante información sobre la presencia de militares cubanos dentro de las Fuerzas Nacionales Bolivarianas.
No, y fíjate, es importante eso que estás hablando, ¿no? De que se conozca evidentemente la participación de los órganos represivos cubanos en lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Por qué? Primero, porque ese es el campo de ensayo. Es como en la guerra que algunos gobiernos ensayan armas, aviones, tanques. El régimen está ensayando sus armas de represión en caso de que suceda una situación similar en Cuba. Y afortunadamente estas armas han fallado. Los estudiantes siguen ahí. Pero por otra parte, y creo que por eso es bien importante hablar del tema de Venezuela, hay muchas lecciones para sacar de lo que está sucediendo en Venezuela, de lo que podría pasar en Cuba. Estábamos mencionando el hecho y entrevistamos a Gerardo sobre los 150 estudiantes plantados frente a la sede de Naciones Unidas exigiendo una respuesta, exigiendo que se le dé un espacio para hablar o que vaya una comisión a investigar. En el CAI, lo importante de esto, lo menciona, no es el hecho de que esté una persona. No es el hecho de que esté Gerardo allí, es el hecho de que hay 150, una sola persona, simplemente pues un acto individual. Esto es un acto de grupo, una respuesta de grupo ante la represión. Este tipo de ejemplos son válidos. Hay muchas lecciones para sacar de lo que está sucediendo en Venezuela por parte de la gente que está de alguna manera luchando por los mismos ideales dentro de Cuba.
Omar, casi antes de irnos a la pausa, me llama la atención pues la claridad. Como tú siempre has planteado este espacio, la claridad que tienen estudiantes venezolanos de la postura que ellos tienen y las metas que tienen hacia dónde quieren llegar. Y quiero traer esto en el contexto. Le preguntábamos a este joven Gerardo, que es uno de los principales líderes ahí en Caracas de los estudiantes, sobre lo que ha fluido hoy, que ha dicho el presidente Santos, que quizás Maduro, con la mediación de UNASUR, pues acepte ciertas condiciones con algunos sectores de la oposición para el diálogo. Tanto Gerardo como una abogada que tuvimos en este espacio han cuestionado el papel de la UNASUR. Recordemos que UNASUR es un elemento que lo reformó, lo acomodó a su estilo el difunto presidente venezolano Hugo Chávez, y que parte importante de su sustento económico viene de Venezuela.
Sin lugar a dudas, y además Juan Manuel Santos no es precisamente el interlocutor más idóneo para este tema. Ha tenido una serie de percances, ¿no? Se cayó de una bicicleta en medio de una manifestación, tuvo un problema con las vías urinarias en medio de un acto de campaña. Ahora hay una foto dando la vuelta por todas partes de un pastel que le tiraron en la cara durante un evento. No creo que Juan Manuel Santos sea la persona más apropiada, pero sí es importante también cuando hablamos de esta vinculación de los dos fenómenos de Cuba y Venezuela, tener en cuenta cuando hablamos con gente como Gerardo, cuando hablamos con Maldonado en el Táchira, la existencia, tú decías, de las metas obedecen a un plan. Existe un plan, las acciones no son elaboradas a lo loco. Lo mencionaba Gerardo cuando decía el tiempo que iban a permanecer, que iban a ir a otras instituciones. Es decir, el plan va contemplando diferentes metas y objetivos que se van alcanzando a través del tiempo. En la medida que se alcanza uno, se pasa al otro objetivo. Yo creo que también es importante entender esto. Es un fenómeno planeado estratégicamente. No se está dejando que las cosas sucedan a la casualidad.
Vámonos a una pausa, Omar López Montenegro. Cuando regresemos nos avisa ya nuestra querida productora Ofelia Oviedo, que tendremos en línea, Dios mediante, a nuestro invitado, en este caso desde la ciudad de Guantánamo, en el extremo oriental de nuestra querida isla de Cuba. Regresamos en breve aquí.
Hoy, en Contacto Cuba, nos adentramos en el oriente de la isla y dentro de la mujer campesina. Los esperamos aquí en Contacto Cuba, Luis Felipe Rojas y Norma Miranda, a las 4 y a las 9 y media.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos es muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Intervención.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevo del cubanito global, Mr. 305 Worldwide Pitbull. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva al 2011 para que recuerdes el sencillo de Lady Gaga, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 3 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al reggaetonero boricua Daddy Yankee. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención.
Una revolución musical. Los hechos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Venezuela en la calle.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en la calle, a través de Radio Televisión Martí y Martí Noticias.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este jueves, ya inicio de cara al fin de semana, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación desde el extremo oriental de nuestra querida isla de Cuba, la ciudad de Guantánamo. Tenemos en línea telefónica al abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces. Buenas tardes, Roberto Jesús, y bienvenido aquí a nuestro espacio.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues un placer. ¿Cómo andan las cosas por allá, por el extremo oriental del país? Nos hablas, cuando hicimos comunicación contigo, que hay una situación complicada de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene Guantánamo y la poca capacidad de aceptación en estas casas de Texas para la entrada al internet y el envío de mensajería. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Roberto?
Bueno, cuando hablábamos, te decía que no tenía el dato exacto, pero a partir de qué momento empezó a ocurrir esto, pero ya tengo en mis manos, tengo ante mí el periódico Juventud Rebelde, que fue donde salió la noticia, anunciando que ya se podía consultar el correo electrónico desde los teléfonos móviles. Esto ocurrió el sábado 8 de marzo del 2014. ¿Qué ocurre? Que era lo que conversábamos, ¿no? Que Guantánamo es una ciudad, es la quinta ciudad, según las autoridades cubanas, la quinta ciudad más poblada de Cuba. Yo calculo que tenga más de 200.000 habitantes. Y entonces, este nuevo servicio que Texas ha ofrecido a las personas, que indudablemente yo creo que es una opción válida, ¿no? Se recibe gratamente porque se sigue ampliando la posibilidad de uno acceder a este tipo de servicios, cosa que es normal en cualquier lugar del mundo. Pero ¿qué ocurre? Que aquí en Cuba hay que habilitar una cuenta de correo electrónico nacional y acceder, es decir, para tener la posibilidad de configurar completamente el servicio, pues hay que utilizar las máquinas que tiene Texas en sus establecimientos comerciales. Entonces, ¿dónde es que está el problema? Que mi impresión es que aquí en Guantánamo no estaban preparadas las autoridades de Texas para hacerle frente a esta nueva oferta de servicio. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que en Guantánamo solamente hay 10 máquinas en las secciones comerciales de Texas, 6 en el telepunto central que está en el centro de la ciudad, en la calle Los Maceos y Aguilera, 4 en el departamento o área donde está la sede de Texas, que es aquí en el Reparto Caribe, y creo que hay una o dos máquinas en el hotel. Es decir, son 12 máquinas para prestar servicio a la avalancha de público que se ha vertido sobre las oficinas comerciales de Texas. Y entonces ya prácticamente es imposible para los que íbamos allí y comprábamos una tarjeta acceder a internet, porque no se puede, es mucha la afluencia de público.
Ahora, tú mencionabas, Roberto, una avalancha de público. ¿Has estado ahí? ¿Tú has podido constatar eso? La otra pregunta es, ¿hay una idea más o menos de precisamente por el costo? Porque de inicio puede ser que hay una avalancha, pero después este flujo disminuya debido a los altos costos. ¿Cuánto tiempo se puede mantener esa cantidad de gente tan grande solicitando la posibilidad de leer sus correos electrónicos a través de los teléfonos celulares?
Bueno, yo no sabría responderle eso, porque le puedo decir que estamos ya hoy a 27, ¿no? 27 de marzo, y esto empezó el día 8, y las colas no terminan. Y son estos 3 telepuntos de que le hablé que están preparando las condiciones o haciéndole los contratos a las personas. El costo del servicio para poder revisar el correo electrónico desde una cuenta nacional es de 1.50 CUC. Tiene un periodo de validez de 1 año, es decir, que pienso que es bastante flexible, ¿no? Ahora, el costo no se va a cobrar por tiempo. Es decir, el servicio no se cobra por tiempo, sino por el tamaño del mensaje que se envíe o que se reciba. Y entonces tiene una tarifa de 1 CUC por cada megabyte enviado o recibido, según dice la nota periodística por la resolución número 8 de 2014 del Ministerio de las Comunicaciones.
Roberto, hablando de otros temas, no, sé que no estaba en la agenda de lo que planteamos, pero hablabas tú de Juventud Rebelde. A propósito de Juventud Rebelde, hay un extenso reportaje en el día de hoy a bombos y platillos anunciando que hay una mejoría sustancial en el servicio. Un problema que diría yo que es neurálgico, histórico en Cuba, es está mejorando el servicio de las ambulancias para el transporte de personas que están necesitadas de ir a los hospitales o situaciones de emergencia. Se está hablando aquí de que hay, por ejemplo, 200, que me parece, Omar, un número bastante poco, 285 ambulancias en Mercedes-Benz en todo el país. Roberto, en el caso de Guantánamo, ¿cómo está este servicio ambulatorio, las ambulancias? Hacia los hospitales y demás, ¿cómo está fluyendo este servicio? ¿Es eficiente o todavía hay déficit?
Bueno, yo personalmente no tengo elementos para ser categórico en esto, ¿no? Pero yo lo que sí coincido con lo que usted dice, que 200 equipos de transporte de esa naturaleza para un país que tiene, creo que 226 municipios, me parece que no es una gran cosa, ¿no? Ahora, lo que sí le puedo decir es que aquí lo que sí yo veo que funciona muy eficientemente es el caso de las ambulancias que están equipadas para los accidentes, las enfermedades del corazón, que sí veo que son bastante rápidas. De las demás, yo no creo que haya mucha posibilidad de tener un servicio eficiente, porque sí he escuchado comentarios de personas. Por ejemplo, nosotros tuvimos aquí desgraciadamente una vecina que falleció hace algunos meses, y en determinados momentos ella me planteaba eso de que necesitaba ser trasladada al hospital y bueno, tenía que irse por sus propios medios porque el servicio no se prestaba con eficiencia. Ahora, lo que sí he visto del CIUM, para el caso de los accidentes, las enfermedades del corazón sí funciona bastante bien.
Ahora, también Roberto, y tú mencionabas el hecho ese, 226 municipios en Cuba. Y hay 200...
Creo que esa es la cifra, no estoy seguro.
Bueno, 285 es la cifra de ambulancias, que evidentemente no están colocadas una en cada municipio, sino en algunos lugares hay mucha...
La prioridad es la capital.
La prioridad evidentemente va a ser la capital, donde va a haber mucha más ambulancia que en otros. De verdad se ve ese movimiento, digamos, independientemente de cualquier análisis. ¿Qué tú ves? ¿Tú ves ese movimiento más allá de las de que tú mencionas que se utilizan para enfermedades cardíacas? ¿Es fácil conseguir un servicio de ambulancia ahora mismo?
Bueno, yo le digo, lo ideal sería que si yo soy una persona que estoy enfermo y estoy en mi casa, que yo haga una llamada telefónica y que se me preste el servicio. Pienso que eso sería lo ideal. Si usted se refiere a esa exquisitez del servicio, yo eso sí creo que no existe. Estoy seguro que no existe. Porque realmente las posibilidades materiales no existen tampoco.
Bueno, precisamente a eso me refería, sí, como en cualquier lugar del mundo la gente llama y aparece la ambulancia.
Exacto, no, esa comparación no la haga con nuestro caso porque no es así. Es decir, como yo veo que en las películas usted llama 911, creo que es el número, no sé, y viene ese enseguida mismo. La ambulancia, no, eso aquí no existe.
Ahora, Roberto, finalmente, ¿cómo está la cobertura? Continúa, como tú sabes, sabemos las limitaciones que ustedes tienen, continúa la situación tensa, muy tensa, ya por mes y medio en Venezuela. ¿Cómo está llegando la cobertura de Telesur? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se están enterando ustedes eficientemente de lo que realmente está ocurriendo allá en la capital venezolana?
Bueno, en mi caso personal le diré, para que usted se imagine cómo estoy, si estoy bien o mal informado, que yo hace 5 días que no puedo acceder, por las razones que le dije, a internet, que yo me nutro ahí de los cables que puedo revisar, de varios órganos de prensa, etcétera. Hoy vi en internet casualmente, en el noticiero de Telesur, una noticia de que había pasado la comisión esta de los cancilleres de UNASUR, que se habían entrevistado con la oposición, que habían escuchado a todo el mundo, que si no escucharon a más personas fue porque no tuvieron tiempo y que pronto van a emitir un dictamen sobre lo ocurrido en Venezuela, que han hecho llamados a la paz y eso. Y ayer en la prensa nacional que se reprodujo que habían sido detenidos 3 generales de la Fuerza Aérea que pensaban hacer un golpe de Estado allá en Venezuela. Esa es la única información que yo tengo. La otra que recibo por aquí es que la situación está controlada, que todo está más o menos bajo control. La convocatoria que se va a hacer ahora al Congreso del Partido Socialista de Venezuela, yo no le puedo dar más datos porque esa es la única información que voy a recibir.
Bueno, ¿qué te parece, Omar? Bastante similar la cobertura de Telesur a los medios de comunicación cubanos.
Sí, evidentemente, y eso de la reunión de UNASUR con...
Ni toda la oposición ha querido hablar con UNASUR.
Exactamente, ni ha querido participar. Pero además, hay una pregunta clave en esto que me gustaría hacerte, Roberto, bien, bien breve. Pero Radio Martí transmite constantemente sobre la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela. La gente se informa de esa manera, independientemente de lo que digan los medios de prensa oficiales cubanos, que ya sabemos qué van a decir.
Bueno, yo sí creo que hay personas, porque yo comparto con multiplicidad de personas, es decir, de sectores sociales, porque yo tengo buenas relaciones con todo el mundo, tanto con personas que apoyan al gobierno como con personas que están en contra, con personas que son neutrales. Y le puedo decir que sí, hay personas que sí escuchan Radio Martí, pero por ejemplo, en la zona en que yo vivo, si yo ahora mismo tratara de conectarme para escucharlo, no lo puedo oír porque hay una antena que bloquea toda la señal. Yo tengo que esperar prácticamente a las 11 de la noche, 10 de la noche, para poder escuchar los programas de Radio Martí.
Bueno, imagínate tú, ¿qué te puedo decir? Roberto, muchas gracias por todos estos minutos que nos has dado de tu tiempo desde allá, desde Guantánamo. el periodista independiente y abogado Roberto Jesús Quiñones hace. Nos mantenemos, Roberto, en contacto. Muchas gracias por estos minutos. Ya como todos los días, está ahora dándole la bienvenida a nuestra querida colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal por acá?
Bueno, no.
Silencio.
Están
mal,
entonces. Estamos bien, estamos bien. Cuando tú entras, la cosa cambia.
Bueno, y va a cambiar más ahora todavía, digo, si es que les gusta la música de Pitbull, porque de él se trata la nota más leída de hoy en nuestra página, de las declaraciones que ha dado al sitio contactmusic.com. Dice que sueña con cantar un día en Cuba. Dice que ojalá, que espera que este deseo se haga realidad durante la próxima década. Exactamente dijo así, en los próximos 5 años. Dice que quisiera cantar en Cuba en los próximos 5 años y que le encantaría presentarse ante todos los admiradores que sabe que tiene en Cuba, que escuchen sus canciones y que les agradece a los cubanos la popularidad que tiene allá.
Yo creo que Pitbull va, por su juventud, ¿no?, va a tener mucha más suerte, gracias a Dios, que la que no tuvo Celia Cruz, que murió deseando regresar y cantar en Cuba y no lo logró.
Yo creo que sí, sin lugar a dudas. También Pitbull, un hombre que siempre ha estado presente y apoyando temas de pro-democracia en Cuba. Claro.
Sí, él siempre ha hablado desde sus mismos inicios. Exacto. Siempre ha tenido declaraciones muy fuertes en lo que tiene que ver con la política de Cuba. O sea, que abiertamente ha hablado de política, y hay que entender que él es de ascendencia cubana, sí, pero en realidad nació acá, toda su vida ha estado acá, jamás ha ido a Cuba, y la verdad que se expresa y canta como un cubanazo,
como,
¿no?,
un cubanazo. ¿Y lo escuchan en Cuba?
¿Cómo no? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces sigo con otra de las notas más leídas, y por supuesto el tema de Venezuela sigue ocupando las primeras posiciones en nuestra página. Una es el editorial del diario madrileño El País, que ha dicho, ¿no?, que no ven una salida para el caso de Venezuela, que está estancada la situación en Venezuela, y entonces hacen un análisis de todo lo que ha pasado en este mes y medio aproximadamente en las protestas y qué se dice de una y de una y otra parte. Y mientras El País dice esto y publica este editorial, pues una importante autopista de Caracas fue bloqueada en la tarde y la noche del miércoles, y esta es una nota que también ha traído mucho la atención de los lectores. Es lo más reciente que hay en cuanto a Venezuela.
Sí, a mí siempre me parece eso una visión muy particular, como tú dices, del diario El País, de que la cuestión está estancada. Y además, en el caso de Venezuela, no me parece muy justo cuando se dice de una y otra parte, porque se da la impresión...
Sí, porque se da la impresión que está 50-50 y no es así.
No, y no es problema de estar 50-50. ¿De qué lado está la justicia? ¿De qué lado están los derechos humanos? ¿Quiénes son los que disparan y matan y usan la violencia? ¿Y quiénes son los que están tratando simplemente de ejercer un derecho garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos? Pero creo que sí, medios como El País y otros también he visto tratando de enfocarlo desde esta perspectiva. No, no hay una y otra parte. Hay una parte que está tratando de manifestarse y hay un régimen que los está reprimiendo violentamente.
Bueno, yo también pienso, Montenegro, que, por ejemplo, aquí mismo en esta nota de la barricada que armaron anoche los manifestantes, además de armar la barricada, que hasta ahora una de las versiones, sobre todo la versión de la oposición, dice que estas barricadas son para protegerse de estos ataques de la misma Guardia Nacional o de los famosos colectivos, pero ellos dicen que además quemaron basura, o sea que al menos la prensa lo pinta así, al menos cuando se describen los hechos de lo que está ocurriendo, no es simplemente la barricada para defenderse, sino que hay otras manifestaciones hostiles también, como quemar basura e incendiar un lugar, ¿no?
Sin lugar a duda, en este tipo de situaciones siempre hay gente que recurre a la violencia, pero no es lo mismo quemar basura que dispararle en la cabeza a un estudiante desarmado.
No, la nota después dice efectivamente que fueron reprimidos con descargas de perdigones y gases lacrimógenos.
Claro.
Sigo y que creo que me quedan unos minuticos para los aprovecho para anunciar a los amigos que el director de Estado de SATS, Antonio Rodiles, planea estar en Barcelona el próximo 11 de abril para la proyección del documental Gusano. Y este filme pues incluye imágenes históricas de antiguos actos de repudio, así como también otros recientes, por ejemplo el que fue sufrido por el colectivo de Estado de SATS cuando el evento que organizaron por el Día de los Derechos Humanos ahora en diciembre de 2013, y declaraciones, bueno, de las personas que lo han experimentado. Por supuesto que la exhibición pública está prohibida en Cuba, pero ellos han logrado pasar este material de memoria en memoria y ahora tienen la posibilidad de presentarlo en el extranjero.
Sí, yo lo vi en el internet, pude ver el documental. Mucha gente lo ha visto en las redes sociales.
¿Cómo no? ¿Algo más, Lisandrita?
Simplemente recomendarles este reportaje del periodista Luis Felipe Rojas. Se titula Cuba, la suerte de las mujeres de campo adentro. Describe todos los trabajos que pasan, todas las condiciones infrahumanas en que trabajan, se posponen los pagos por algunos meses, imposibilitadas de ejercer el trabajo por cuenta propia. Un buen trabajo que ilustra la vida de estas mujeres.
Un viejo drama de la mujer del campo cubano.
Sí.
¿Cómo no, Lisandra? Muchas gracias, como todos los días hasta ahora, aquí nuestra colega del Departamento de Internet. Extensivo el agradecimiento a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaje, como siempre, la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Tuve el gusto de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, como siempre, a la misma hora, mañana a las 3, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.